Los pastores Juan y Vicky Fonseca te invitan a Senda de Amor Atlanta, una iglesia para toda la familia.
Nos reunimos todos los domingos a las 12 p.m. y los miércoles a las 7:30 p.m.
Estamos localizados en el 4473 College Street en Forest Park, Georgia.
Ven y sé parte de nuestra gran familia. Para más información, visítanos en el internet www.sendadeamoratlanta.org. ¡Te esperamos!
Le voy a invitar a que vaya al libro de Proverbios, capítulo 12. Gloria a Dios, ya casi estamos listos para comenzar. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Proverbios 12:5. Hoy continuamos hablando sobre los pensamientos y el mensaje de hoy se titula Pensamientos de rectitud. ¿Serán importantes los pensamientos? Usted lo que es, usted es lo que usted piensa. Así de sencillo se lo voy a decir. Usted es lo que usted piensa, por eso es importante que sus pensamientos estén alineados a Dios. De acuerdo a lo que usted piensa, así se moverá su vida. Proverbios 12:5 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los pensamientos de los justos son rectitud, diga rectitud. Mas los consejos de los impíos son engaño. Padre, guarda cada mente en este lugar. La declaramos cautiva a la obediencia de Cristo. Ayúdanos a pensar como te agrada a ti, Señor. Dirige nuestros pensamientos hacia la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar si es tan amable. Dios es bueno todo el tiempo. Los pensamientos suyos son quizás el aspecto más importante de su vida. La gente logra la victoria si tiene los pensamientos correctos. La gente se deprime cuando tiene los pensamientos incorrectos. La gente camina en bendición cuando logra alinear sus pensamientos con Dios. La gente camina desesperado cuando sus pensamientos están en el lugar equivocado. Y déjeme decirle, la gente también le gusta poner mucha excusa, pero la realidad es que los pensamientos, quien único los puede controlar es usted mismo. ¿Ok? En otras palabras, usted decide en qué va a pensar. Usted decide. Si te pasó algo malo en tu vida y a las 2 de la mañana todavía estás pensando en eso, usted decidió amanecerse. ¿Estamos claros, hermano? Usted lo decidió, usted no puede decir, no, es que ese diablo me hizo pensar. No, usted decidió pensar en eso. ¿Y qué vamos a hacer aquí en la iglesia? Le vamos a dar las herramientas para que usted tenga pensamientos de rectitud. Que usted tenga pensamientos que le bendigan. Pensamientos que le lleven a estar más cerca de Dios. Porque sepa también que nuestros pensamientos afectan nuestras emociones. Cuando usted ve a la gente toda nerviosa y toda asustada, ¿por qué usted cree que es? Por lo que está pensando. Por cuando usted ve a la gente ofendida, ¿por qué es? Por lo que está pensando. Cuando usted ve a la gente en depresión, ¿por qué es? Por lo que está pensando. Cuando usted ve a la gente sin esperanza, es por lo que está pensando. Y la palabra de Dios nos quiere enseñar a sustituir los pensamientos malos por los buenos. Dice la Biblia, he aquí pongo delante de ti la muerte y la vida, escoge tú. ¿Qué usted va a escoger? ¿Los pensamientos que le dan vida o los pensamientos que lo llevan a la muerte? Y sepa usted, cuando usted empieza a pensar en cosas negativas, usted está caminando en una cuerda floja de la cual usted se puede caer. ¿Estamos entendiendo? Puede que usted pueda volver para atrás o puede que usted llegue al otro lado, pero bien difícil que va a ser. Porque los pensamientos que edifican son los que te van a llevar a la victoria. Usted nunca va a estar alegre si no está pensando pensamientos, valga la redundancia, que traigan alegría a tu vida. Si tienes pensamientos alegres, vas a estar alegre, en otras palabras. Nadie puede estar alegre con pensamientos tristes. Usted no ha visto a nadie diciendo, ay, todo el mundo en mi familia se ha muerto. Usted sabe que no es así. Usted tiene que decidir tomar control de su mente. Alguien dice amén. Usted tiene que tomar, esto es esencial. Porque por más Biblia que tú sepas, hace un tiempo atrás, aquí vino una persona que tenía un doctorado en teología y estaba en depresión. Porque la gente se confunde y piensa que es lo que yo sé, es lo que tú piensas. Es lo que tú piensas. En Cristo es lo que tú piensas, lo que cuenta. Es imposible estar desanimado si tienes pensamientos de desánimo. Ay, pero es que ya las cosas no son como antes. Mi matrimonio no es como antes. Ay, a mí me gustaba la iglesia como era antes. Esos pensamientos de desánimo que traen, que eventualmente usted tome decisiones incorrectas. ¿Alguien me está entendiendo? Usted puede decir, quizá mi matrimonio no está tan bueno como antes, pero yo creo que puedo ser feliz. ¿Me entiende? Hay un pensamiento bueno que se inyecta en la ecuación. Yo puedo hacer que mi matrimonio funcione con la ayuda de Dios. Yo puedo hacer que mi matrimonio sea divertido de nuevo. Yo puedo hacer cosas divertidas con mi esposo, con mi esposa. Podemos ir a lugares, podemos hacer cosas nuevas, podemos romper la rutina. Hay personas que viven una rutina tan y tan grande que con razón no se sienten bien. Usted tiene que romper la rutina. Usted tiene que intentar cosas nuevas. ¿Alguien dice amén? Usted tiene de vez en cuando que hacer algo por usted. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, hermano? Hermano, usted que está en la casa trabajando tanto, engreñar con la bata ahí llena de cuanta cosa, ¿por qué el sábado manda a todo el mundo fuera de la casa, llena la bañera, pone 4 velas allí, pone espumita y se da un baño de espuma allí? Usted solita allí. ¿Qué le parece? ¿Cuánto le costó? Ni $5. Una hora, mire, le ponen seguro a la puerta, una hora sin que nadie le moleste. ¿Por qué no lo haces por ti misma? ¿Por qué no decides pensar que hay momentos buenos en la vida? Rompe la rutina. Dile que está al lado, rompe la rutina. Una gran parte del éxito o del fracaso en nuestras vidas comienza en nuestros pensamientos. Y aquí la buena noticia, hermano. Hay buenas noticias porque el Evangelio es buenas noticias. Usted puede escoger sus pensamientos. Usted puede escoger sus pensamientos. Diga conmigo, yo puedo escoger mis pensamientos. Usted puede. Yo no tengo que estar en el pasado porque el pasado pasó. ¿Eh? Fíjate, si en vez de con Toño me hubiera casado con Pepe, a lo mejor las cosas estarían mejor. ¿Sabes qué? estése tranquila. Escoge tus pensamientos. Lo que pasó, pasó. Decídete a trabajar tu vida. Tú tienes la oportunidad de vivir una vida maravillosa. Usted decide, escuche bien, cuáles son las cosas que va a mantener en su mente. Caminando de aquí, de su casa a la iglesia, posiblemente pasaron algunas cosas desagradables o vino pensamientos, pero usted decide lo que usted va a llevar a su mente. Usted decide. Aunque el enemigo lance todo tipo de malos pensamientos, últimamente eres tú quien decide en qué pensar. Usted decide. Así que no venga echándole culpas a nadie. Es uno el que decide. Y si usted escoge esta palabra, agarra esta palabra, y decide cambiar, su vida de pensamiento va a ser totalmente diferente. Totalmente. Pero si usted se distrae mientras yo estoy hablando, está pensando en qué, yo no sé, que dónde vamos a almorzar después de aquí, y ay, cuánto tiempo más va a predicar, o lo que sea, se está perdiendo una oportunidad de cambiar su vida. Es importante, hermano. Los pensamientos son indispensablemente importantes. Ciertamente, cuando usted empieza a saturar su mente con la palabra de Dios y con alabanza, usted no va a dejar mucho espacio para los pensamientos y dardos de fuego que el enemigo lanza contra su mente. Escuche esto, porque es que le pasa a cualquiera. En mi casa, yo corto la grama. ¿Cuántos aquí cortan su propia grama? Deje ver. La otra mitad tienen plata y mandan a otro, ¿verdad? Sí, tienen plata, sí. Sí, o viven en apartamento, ¿verdad? Yo corto la grama en mi casa y como tengo mucho terreno, me puede tomar de 3 a 4 horas. Y sabe, es una labor tediosa. Es tediosa, hermano. Entonces, mientras todo ese tiempo, porque tengo la de empujar, no es la de montarme como algunos por ahí. Sí, es la de empujar, hermano mío. La máquina de empujar. Y mientras estoy haciendo ese trabajo tedioso, ese trabajo que realmente no es un trabajo en el cual yo tenga que pensar, sino lo que tengo que hacer es empujar. Hay trabajos que son así. Usted sea algo rutinario. El cuerpo está trabajando, pero la mente no. Oh, ya, usted está viendo por dónde voy. El cuerpo está trabajando, pero la mente no. La mente está ociosa. Entonces me di cuenta que mientras estaba pasando la cortadora de grama en mi casa, todas esas horas me empezaban a llegar pensamientos negativos. Pensamientos malos, pensamientos de contienda, pensamientos de esperar lo peor a veces de ciertas cosas. ¿Por qué era? Porque mi mente no estaba ocupada, mi mente estaba ociosa. ¿Sabe lo que hice? Me puse unos audífonos con música cristiana y se acabó el problema. Y de vez en cuando pongo unas prédicas y estoy cortando la grama, escuchando la palabra, me estoy edificando. ¿Por qué? Porque tengo que cuidar mis pensamientos. ¿Alguien alaba al Señor? Usted tiene que estar consciente de sus pensamientos. Usted no puede vivir sin dejando su mente a lo loco. Según algunos que están a dieta, están pendientes a las calorías, porque no estás pendiente a los pensamientos. Alguien alaba a Dios. Si, según usted, está pendiente a la hora que empieza la novela. No, eso no es aquí, ¿verdad? Eso es en otras iglesias. Esté pendiente a lo que usted piensa. Transforma tu mente de pensamientos. Entonces, llené mi mente de la adoración y ya el enemigo no se puede meter porque yo estoy ahí empujando la maquinita y adorando a Dios en mi mente. Y a veces hasta empiezo y me paro y empiezo a levantar las manos y los vecinos dirán, ¿qué le pasa a ese? El enemigo no puede, hermano. En una mente llena de adoración y palabra, el enemigo no puede entrar. No puede entrar. Imposible que entre. Aquellos que tienen trabajos tediosos, escuchen el consejo. Busque formas de ocupar su mente. Busque formas de que su mente sea edificada, porque ahí es que entran los pensamientos negativos. Y sabemos que hay trabajos que son así, ¿sabes? Usted puede estar trabajando, pero su mente puede estar ociosa. Especialmente cuando uno hace un trabajo que no tienes que pensar, que es básicamente automático. Un trabajo en el cual usted está 8 horas hundiendo un botón. Usted no tiene que usar la mente. Pero tiene que, lo que quiero decir con esto es que tienes que cuidar tu mente. Porque tu mente es el campo de batalla. El enemigo quiere tomar control de tus pensamientos porque el enemigo sabe que si toma control de tus pensamientos, te controla. El día que usted decide, bueno, yo creo que no voy más para la iglesia porque realmente yo creo en Dios. Yo creo en Dios y yo puedo orar en mi casa. Y ¿sabe qué? ¿De dónde vienen esos pensamientos? Esos pensamientos no vienen de Dios. Porque son contrarios a la palabra de Dios. Y ningún pensamiento que sea contrario a la palabra de Dios puede venir de Dios. Porque en Dios no hay contradicción. ¿Alguien alaba al Señor? Entonces, usted necesita para lograr bendición, para lograr prosperidad. ¿Cuántos quieren prosperar en esta vida? Si usted vino a este país es porque quiere prosperar. Para lograr bendición y prosperar en la vida, primeramente tienes que tener los pensamientos correctos. ¿Ok? Si usted está por ahí trabajando y pensando todo el tiempo que lo van a deportar, ¿sabe qué? Va a traer lo que usted no espera. Porque dice la Biblia que lo que espera el impío, eso le vendrá. Y si usted tiene ese tipo de pensamiento, está teniendo pensamientos impíos, porque Dios es tu fortaleza y Dios te guarda. ¿Sabía usted que la mayor parte de las cosas que te preocupan nunca suceden? Ay, que yo tengo un miedo de que le pase algo a mi hijo. Nunca sucede. Entonces, ¿para qué preocuparnos tanto, hermanos míos? ¿Por qué no ocupar nuestra mente en aquello que nos bendice, en aquello que nos levanta, en aquello que nos da esperanza, en aquello que nos da gozo? En decir, Señor, gracias yo te doy porque tú me traiste aquí, yo voy a prosperar el tiempo que esté aquí. Yo voy a prosperar, Señor. Yo voy a ser bendecido en todo lo que haga. Y te doy gracias por lo que me has dado. Señor, te doy gracias por esa casa que me diste. ¿Sabía usted que hay gente que tiene casa y nunca la disfruta? Hay tanta lucha por tener la casa y cuando la tienen, gloria a Dios, y después nunca están en la casa. No la disfrutan. Entonces, ¿para qué? Dedícate a disfrutar la vida, a gozar de las bendiciones de Dios. Dios es maravilloso. Cuando comenzamos la iglesia, éramos un grupito tan y tan pequeño que los domingos después del culto nos íbamos al parque ese que está en Fayetteville y nos metíamos una casetita desde la chiquita y ahí cabíamos todos. Y ahí empezábamos a asar carne, yo no sé qué, hasta por la noche. Era así de bien unido. Sin embargo, estaban preocupados en cuando viniera más gente, cómo va a ser, cuándo va a llegar el crecimiento, cuándo esto y lo otro. Y no, quizás no disfrutamos tantísimo como debimos esa época tan bella. Quizá hoy usted está tan preocupado por hacer dinero que no está disfrutando a sus hijos preciosos que Dios le dio. Y jamás volverán a tener 3 años. Jamás volverán a hablar así como que dicen disparatitos y cosas que son tan graciosos. Jamás. Jamás. Jamás podrás tener conversaciones con ellos en las cuales te rías y le preguntes cosas y ellos digan las locuras de ellos. Jamás volverá a esos momentos. Eso dura poco, hermano. Disfrútalo hoy. Disfrútelo. Después la gente se lamenta. Ay, si hubiera pasado más tiempo con mi papá. Ay, si hubiera estado más con mis hijos. Ya tienen 18. Ahora no me hacen caso. Hermanos míos, disfruta cada día. Es la intención de Dios que tengas vida y la tengas en abundancia. Disfruta a tus hijos ahora. Gózate con ellos. Pensamientos de bien, hermano. Necesitas pensamientos que te levanten y no que te depriman. Te voy a dar solamente tres pasos para que los recuerde. Y los pensamientos son tan importantes que si usted no agarra esta palabra, allá usted. Pero esto es importantísimo. Tienes que ser consciente de tus pensamientos. Número uno, el primer principio que te voy a hablar en esta tarde. Para que usted tome control de sus pensamientos y sean pensamientos de rectitud, pensamientos de bendición, usted tiene que examinar sus pensamientos. No es simplemente un principio vano y vacío. Es que literalmente usted tiene que detenerse y empezar a pensar en qué yo pienso. Ay, es verdad lo que dice el pastor. Yo siempre estoy pensando en los problemas de mi hija. Ahí hay un problema. Yo siempre estoy pensando en pagar los biles. Ahí hay un problema. Es verdad lo que dice el pastor. Yo siempre estoy pensando en comer o en dormir, o en entretenimiento. Usted tiene que examinar sus pensamientos, y si sus pensamientos no están bien, entonces hay una oportunidad para su vida. Y a su nombre, iglesia. Mira cómo dice la Biblia en el Salmo 139:23, dice, examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Conoce mis pensamientos. ¿Estás preocupado todo el día? Está mal la cosa. ¿Estás triste todo el día? Está mal la cosa. ¿Te pasas añorando el pasado? Está mal la cosa. ¿Te pasas añorando tu país? Está mal la cosa. Necesitas examinar tus pensamientos. Lo que tú deseas es lo que Dios desea. Yo creo que esa es la gran pregunta. Y el gran pensamiento que tienen que tener las personas. Lo que tú anhelas, donde tú te ves yendo, será lo que Dios quiere. ¿Es este el momento para tomar decisiones? Hay pensamientos incorrectos que nos llevan a pensar que merecemos cosas que no merecemos. Alabado que vive. En la iglesia pasa bastante. Hay pensamientos que nos llevan a pensar más alto de nosotros de lo que debemos pensar. Cuando la Biblia dice en el libro de Romanos que no pensemos más allá, más alto de nosotros de lo que debemos pensar. Eso no quiere decir que usted se sienta como menos. Eso no quiere decir que usted sea positivo. Eso no quiere decir que usted no espere grandes cosas. Eso lo que quiere decir es que no permitas pensamientos de egoísmo en tu corazón. Porque ¿sabe lo que sucede? Y le voy a explicar esto. Esto es bien importante. El enemigo de las almas es sumamente astuto. Sumamente astuto. Y él toma los pensamientos que no son saludables de tu vida y te prepara, como dicen por allá en mi campo, la camita, te prepara para que tú caigas. Recuerdo que hace unos años había una pareja en este lugar que tenía mucho potencial. Y mira lo que sucede. De momento él le llegó el pensamiento de que él merecía más de lo que recibía en esta iglesia. De que él merecía estar en una posición más alta que la que se le había dado en la iglesia en la cual era líder. Y solo traigo este pensamiento y este ejemplo porque el Señor esta mañana mientras oraba me dijo que lo trajera. Entró un pensamiento en su vida que él merecía estar más alto, más alto. ¿Y qué sucedió? El enemigo envió un grupo de gente para adularlo. Un grupo que le dijo, un grupo que había dividido una iglesia en otro lugar, y ese grupo le dijo, queremos que tú seas nuestro pastor. El enemigo le preparó la camita completamente. Entonces, como él tenía ese deseo incontrolado en su corazón, pues cayó en esa situación. Y de más está decir que no le ha ido bien en lo que está haciendo. ¿Usted me está entendiendo, hermano mío? Hay que caminar de la mano de Dios. Dios no es Dios de desorden. Dios es Dios de orden. Cuando Dios va a hacer algo, Dios lo hace con mucho orden, con categoría y con elegancia. Dios no es Dios de cuartos oscuros ni negocios debajo de la mesa. Dios es Dios de integridad. Por lo tanto, en todo lo que Dios hace, en lo que se refiere a la iglesia y al ministerio, o fuera de la iglesia, los cristianos tenemos que conducir nuestra vida con integridad. Que si nos encontramos a alguien en la calle, tengamos nuestra frente en alto. ¿Alguien alaba a Dios? Eso es importantísimo, hermano. Importantísimo. Por eso es que usted tiene que examinar sus pensamientos. Usted tiene que ver cuánto tiempo usted dedica a pensar en el pasado. ¿Sabe qué? No piense más en el pasado. No piense más en el pasado. Es que no puedes hacer nada con el pasado. No piense más en el pasado. El pasado quedó atrás. Y aún la gente del pasado, muchos de ellos quedaron atrás. Alguna gente le gusta ir a los class reunion. ¿Usted sabe lo que es eso? Cada cuánto tiempo la celebración de los graduandos, no sé. Se va a reunir la clase del 80, del 83, del 90, del 95 para celebrar. ¿Sabe qué? Tenga cuidado con ese tipo de actividad. Porque la realidad es que cuando un grupo de gente celebran este tipo de actividad, muchas veces son para cosas de vanidad. Cuando usted va a la reunión del 20 aniversario de su graduación, la gente va allí a veces con los ojos del pasado. ¿Está entendiendo? La segunda razón es para ver quién se cuida bien, quién está gordo y quién está flaco. ¿Verdad que sí? Entonces, hermano, nosotros que somos gente de Cristo, no nos edifica, ¿verdad que no? No nos bendice. Sabemos que es jugar con fuego. Jugar con fuego. Algunos hombres tienen toda esta información escondida de la esposa. No vale la pena. No vale la pena. ¿Cuánto tiempo dedicas al pasado? Lo que pasó, pasó. Muchas mujeres han llegado a esta iglesia y en un momento han sido víctimas de violación. Y lo lamento mucho, pero no podemos. No podemos hacer nada. Solo pedirle a Dios que sane su corazón y que usted pueda perdonar y seguir adelante. ¿Alguien dice amén? Usted dice, perdona y sigue hacia adelante. No puede hacer nada. No puede hacer nada. Quedó atrás. El enemigo no solamente hace que sucedan estos eventos terribles de maldición, vergonzosos, sino quiere que toda la vida tú cargues con ellos. Y hoy usted tiene que decidir ser libre en el nombre de Jesús. Pastor, usted no entiende, pero es que yo vengo de un matrimonio donde me golpeaban. No entiendo realmente. No sé qué decirte. Pero sí te puedo decir algo. Déjalo atrás. Perdona y rehaz tu vida en Cristo Jesús. Cristo puede secar cada lágrima. Cristo puede tomar las cenizas y hacer algo precioso con tu vida. Él puede hacerlo. Pero sí, mientras usted siga recostado en el pasado y en esos pensamientos, y cada vez que le mencionan el nombre de fulano, le da un coraje. ¡No me lo menciones!, decía una. Pues sabe que no has perdonado todavía. Crees que perdonaste, pero no perdonas. Perdona y déjalo libre. Y sigue con tu vida. Y si te lo mencionan y todavía te duele, sigue perdonando. Te aseguro que llegará un día en que no te va a afectar en nada. Un proceso de perseverancia. Perseverancia. Deja el pasado atrás. Deja las ofensas atrás. ¿Quién te ofendió? Deja la ofensa atrás. Deja la ofensa atrás. Aquellos que me conocieron al principio de mi ministerio, yo era muy duro, muy recto, decía yo, ¿verdad? Muy disciplinado, muy... Venía de una vida militar. Y he aprendido a tener amor y paciencia. Sí. ¿Usted cree que en el 10 años atrás, un hombre sentado en la primera fila chequeando el teléfono, ¿usted cree que yo no lo hubiera mandado al infierno? Y después le sonó ahí Univisión, algo ahí. ¿Usted cree que...? No, hermano. Pero ahora son amor y misericordia. Es amor y misericordia, ¿verdad? Perdóname, Oscar, es que yo, pues, me gusta molestar a Oscar, ¿verdad? Es que lo quiero mucho y por eso lo molesto, perdona. Le pido perdón aquí delante de todos, ¿verdad? Pero no pude evitarlo, reírme un poco. Uno tiene que cambiar, hermano. Cristianismo significa cambio. Tú vienes aquí, la vida no te ha funcionado. Entonces quieres seguir igual. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a seguir igual y las cosas? No, porque Cristo lo hace. No, usted tiene que cambiar y Cristo lo hace. Es un trabajo de equipo. Usted cambia las actitudes, usted cambia los pensamientos. Los pensamientos. Y entonces va a ver cómo su vida va a ser maravillosa. ¿Cuánto tiempo dedicas al día en tratar de cambiar lo que sabes que no puedes cambiar? Piénselo bien. ¿Usted puede cambiar esa situación? ¿Sí o no? Si él no, decide no pensar más en eso, déjalo a un lado, porque no lo puedes cambiar. Yo tengo un familiar que lleva muchos años orando por esta persona. finalmente me reconecto con esa persona y al primer WhatsApp que me envía una clase de grosería. Y yo, pues si solo le envié un devocional de Missy. Missy, es culpa tuya, Missy. Que porque siempre tengo que estar metiendo a Dios por las narices. Mire, hermano, una cosa así. ¿Sabe qué? Yo no puedo cambiar a nadie. Tiene que ser el Señor. Tiene que ser. Tengo que orar por Él. Seguir orando y Dios hará su trabajo. Porque siendo Cristo tan bueno, siendo Cristo el único que lleva a la gente al cielo, la gente no lo quiere aceptar. Yo no puedo entenderlo, pero tengo que dejar que la gente lo entienda como ellos puedan. ¿Cuánto tiempo dedicas al día en lo que no edifica? En lo que te pone triste. Hay gente que le gusta los pensamientos de tristeza, no sé, echamos fuera el espíritu de víctima. Aquí no queremos víctimas, hermanos. Aquí queremos gente bendecida, restaurada en el nombre de Jesús. Mira, hermano, levántese ya. Ay, porque llegó la Navidad y me acuerdo de mi mamita. Ay, que Dios la tenga en su seno. No me den pasteles, no me den nada de Navidad, estoy deprimido. Deje ya la novela, por favor. Deje la novela, hermano mío. Todos tenemos un periodo en el cual lloramos, ¿verdad? Pero 3 años después ya usted tiene que levantarse. Ay, que yo no voy a celebrar esto. Ay, cuando llega el Día de las Madres, me meto debajo de la cama. Deje ya la novela, por favor. ¿Y sus hijos qué? Ese es el ejemplo que damos a nuestros hijos, una madre deprimida. ¿Usted está entendiendo, iglesia amada? Dios quiere que usted viva. Cosas malas le pasan a gente buena. Pero por eso no quiere decir que usted se va a convertir en una persona de malos pensamientos. Cada minuto que pasas pensando en estas cosas, lo que hace es alejar tu bendición. Lo que hace es alejar la prosperidad de Dios para tu vida. Por lo tanto, hoy usted va a examinar sus pensamientos. Usted va a decir, ¿en qué yo estoy pensando? Lo que pienso me deprime, me pone triste, es tiempo de cambio. Lo que pienso me lleva al pasado, es tiempo de cambio. Lo que estoy pensando es pecaminoso, es tiempo de cambio. Lo que estoy pensando no es íntegro, es tiempo de cambio. Cristo te ama y te quiere levantar. Cristo te ama tanto que en la Biblia Él dice que Él fue a un pozo a tomar agua. Y allí había una mujer que había tenido 5 maridos y el que tenía no era de ella. Porque los pensamientos de esa mujer la llevaban a ese tipo de conducta. Ningún pecado viene sin haber un pensamiento antes. ¿Ok, iglesia? Sin embargo, Cristo se tomó el tiempo de hablar con la mujer samaritana. Cristo fue allí y habló con ella y la ayudó a que su mente y sus pensamientos fueran transformados. Que ella dejara de estar pensando en que ella era una mujer de segunda clase, que ningún hombre se quería casar con ella. Y pensara que el Dios de los cielos, que el Mesías, había ido allí a hablar con ella. Entonces ella valía mucho. Ella valía mucho. Y es tiempo que usted se levante y diga, yo soy una mujer que vale. Yo soy un hombre que vale. Yo no soy una persona para ser pisoteada en el nombre de Jesús. La mujer samaritana, hermano. Ahí está el ejemplo perfecto. Una vez usted identifica esos pensamientos, esto es bien sencillo pero profundo a la vez. Una vez identificas esos pensamientos que te tienen en una dependencia de gente que te está destruyendo, lo segundo que vas a hacer es sacar de tu mente esos pensamientos. Mire qué sencillo. Los identificas y los sacas. Los sacas. Tienen que salir de tu vida. No puedes seguir pensando en la pornografía. No puedes seguir pensando en la pornografía, hermano mío. No puedes seguir pensando en la mujer que no es tuya. No puedes. No puedes. Si usted es de los hombres que cuando ven una mujer se le dobla el cuello, pues tiene que dejar de mirar. A mí un cristiano me dijo, es que como somos hombres tenemos que mirar. No, señor. ¿Cómo que como somos hombres tenemos que mirar? Usted tiene que empezar a ponerse las gringolas. ¿Usted sabe cuáles son las gringolas? Las que usan los caballos ahí para no mirar para el lado. El día de los padres, hermana, si su esposo es mirón, póngale una gringola. Por su propio bien, ¿sabe? Por su propio bien. Porque ¿sabe lo que sucede? Fuera de toda, es gracioso y todo. Pero lo que sucede es lo siguiente. Cuando alguien mira lo que no debe, se queda la imagen y el pensamiento. ¿Está entendiendo, iglesia? Por eso es que hay que evitarlo. Y el pensamiento puede dar a luz el pecado. ¿Ok? Porque usted sigue, usted está lo más tranquilo y de momento un pensamiento puede cambiar la tranquilidad, llevarse el gozo, llevarse la paz, llevarse todo. Darle desespero, darle escalofríos a la gente, le da todo. Jesús dijo en Marcos 7:21, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Salen de adentro. Y lo que estamos hablando son principios sencillos para que usted empiece a pensar de forma correcta. Si usted no saca los pensamientos negativos de su mente, ellos se van a anidar en su corazón. Hay que sacarlos. Hay que sacarlos. Si los pensamientos negativos están en tu corazón, entonces te serás más propenso a desanimarte y hasta deprimirte. Y puede que estés un tiempo sin pecar y volverás a pecar. ¿Por qué? Porque los pensamientos todavía están ahí. Usted tiene que aprender a comportarse de una forma diferente para que hayan cambios permanentes. Si usted continúa meditando en lo negativo, no solamente su vida va a ir en la dirección incorrecta, sino que sepa usted que los pensamientos negativos te toman tu energía, te quitan la fuerza. Hay gente que caen con unos dolores y unas cosas, pero solamente de lo mucho que piensan. Hay gente que el cerebro le bota humo de tanto que piensan, sí. A alguno le da migraña todo el tiempo, migraña, migraña. No mire a nadie. Le da migraña todo el tiempo, ¿por qué? Porque siempre están pensando y pensando y pensando. Y si se le acaban los problemas de ellos, agarra los de la hija. Y si se le acaba la de la hija, agarra los problemas del otro. Y siempre quieren tener un issue en la mente. Porque le enseñaron quizá de esa forma. Pero no quiere decir que es la forma correcta. Lleva, dice la Biblia, 2 Corintios capítulo 10, lleva tus pensamientos cautivos a la obediencia ¿de quién? De Cristo, hermano. Dios no te creó para que siempre estés preocupado. Él dice, descansa en mí. ¿No estamos entendiendo?
Dios no te creó para que siempre, siempre estés pensando en cosas que te deprimen, que te hunden, que Dios quiere vida abundante para ti. Pero usted tiene que decidir. La semana pasada decíamos algo bien importante. Si usted persiste en pensamientos que no son de Dios, eso crea fortalezas. ¿Ok? Las fortalezas son, ¿cuántos se acuerdan? Pensamientos que no son de Dios, que aceptamos como si fueran de Dios. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Hay gente, una fortaleza, por ejemplo, una persona, bueno, si yo soy bueno con otra gente, ya voy al cielo. Eso es una fortaleza, porque no es lo que dice la Biblia. ¿Me está entendiendo? Nadie va al cielo por ser bueno. Solo hay uno bueno, dice Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted recibe la salvación y entonces hace obras en gratitud a Dios. Pero no es que la obra te salva. Pero se forman fortalezas en la mente. Y cuando usted tiene esa fortaleza de que por ser bueno, Dios le va a poner una balanza y lo bueno se va para acá y lo malo se va para acá y si sale para acá me entro y si para acá no entro. Si usted tiene esa fortaleza en su mente, el enemigo la va a alimentar. Y va a hacer todo lo posible para que usted siga pensando de esa forma. Y si usted sigue pensando de esa forma, usted no va a prosperar. La fortaleza hace que el enemigo tenga acceso a tus pensamientos. Cuando quiere. Por eso es que usted dice la Biblia que tiene que deshacerse con las armas espirituales, quebranta y echa fuera toda fortaleza del enemigo en el nombre de Jesús. Es tiempo que nosotros nos sentemos a analizar nuestra vida de pensamiento y digamos, esto que yo estoy haciendo no es de Dios, no lo quiero en mi vida. No lo quiero. Porque si es una fortaleza, entonces el enemigo está accesando mi vida. Y no es que me está poseyendo, pero está accesando mis pensamientos. Está accesando mis pensamientos. Número 3. Después que usted examina sus pensamientos y saca de su mente los malos pensamientos, y tiene que estar pendiente. Cuando vuelve el mal pensamiento, porque va a volver. Cuando vuelve el mal pensamiento, usted ahí va a estar pendiente. Como el beisbolista que está con el bate y lo va a batear. O como el que está en la portería ahí, que no deja que nada pase. Usted tiene que estar pendiente. No deja pasar. Y entonces usted va a empezar a sustituir sus pensamientos con pensamientos de bien. ¿Alguien alaba a Dios? Ese es entra un proceso de sustitución. Ese es el número 3. Escoge los pensamientos de bendición. Y yo no digo que esto es fácil, porque en ocasiones cosas malas le pasan a gente buena. Usted lo sabe, a usted le han pasado cosas malas. Pero mira lo que Jesús dijo, porque es que esto es pura Biblia. Juan 16:33, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Jesús nos advirtió, él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero después dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Está entendiendo? Esta palabra usted tiene que ser suya. Van a venir problemas y situaciones. Por mejor cristiano que tú seas, siempre va a suceder algo de vez en cuando. Confía que él ha vencido al mundo. Jesús nos dio su testimonio de victoria. ¿Cómo Jesús pudo vencer a pesar de todo lo malo que le pasó? Estudia la Biblia de Cristo y verás. Estudia los evangelios y verás todas las cosas malas que le pasaron. ¿Cuántas veces trataron de matarlo? En una ocasión, él se declaró
como el Mesías y lo querían apedrear. ¿Usted se imagina eso? Que usted vaya a predicar en un sitio y lo quieran apedrear. En otra ocasión, fueron racistas con él. Porque él andaba con su grupo, eran todos judíos, y había una aldea samaritana. Y Jesús dijo, mira, fulano y fulano, vayan allá para que nos consigan dónde dormir esta noche. Y no los quisieron recibir porque eran judíos. Para aquellos que dicen, eso me pasó porque soy hispano. Ay, esto me pasó porque soy hispano. Ay, esto me pasó porque... Ya deje el sonsonete. Antes que hispano, usted es un hijo de Dios. Usted es ciudadano del cielo. No busque excusas para darse pena a usted mismo. Declárese en victoria. No, pastor, usted no entiende que yo no hablo inglés. Pues mira, cuando te hablen inglés, diga yeah, 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 todo, yeah. ¿Verdad, Juancho? Eso me enseñó Juancho. Cuando llegó aquí, todo lo que le hablaban, él decía, yeah, yeah, yeah. Vino un señor a pedirme un consejo. Mira, su mamá se había muerto. Y no me encontró y se encontró Juancho. Y el señor me decía, pero mira que mi mamá se murió. Y Juancho decía, yeah, 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 yeah. Entonces vino el señor a decirme que Juancho le había faltado de respeto. Hermanos míos, lo que hoy pueda ser quizá un poquito embarazoso, mañana es un chiste. Si usted lo toma bien y no se deprime por eso, porque él pudo decir, esto del inglés no es conmigo, me vuelvo para mi país. ¿Me está entendiendo? Pero decidió seguir adelante y aprendió. Usted, mire, mañana es una anécdota, mañana es un chiste, no importa. Pero no te dejes deprimir por pensamientos de que eres menos. Jesús, fueron racistas con Jesús, hermano. Esta es la Biblia. Y uno de los discípulos, Juan, el que escribió parte del Evangelio, Juan volvió y le dijo, Señor, mira, esta gente no nos quiere recibir porque eres judío. ¿Quieres que mande a caer fuego del cielo? Es que la Biblia es maravillosa. ¿Quieres que mande a caer fuego del cielo? Y Jesús le dijo, tú no entiendes del espíritu en que yo fluyo. Yo no vine a condenar. Yo vine a salvar lo que se había perdido. Es que Jesucristo es maravilloso. Den un aplauso a Jesús. Jesucristo es maravilloso, hermano mío. Entienda que cuando eres débil, eres fuerte en Cristo. Diga el débil, fuerte soy. Esa es la Biblia. Dios está para ayudarte en tus debilidades. Cambia tu mente y decide caminar como Él quiere que camine y verás la gloria de Dios en tu vida. Olvídate de las excusas. Deja todo eso a un lado. Dios te va a dar la victoria. Jesús tiene un testimonio que usted tiene que estudiar. Tantas cosas malas que le pasaron. A lo último, mire qué interesante. El domingo Jesús llegó a Jerusalén y que la gente decía, Hosanna, Hosanna, y ponían las ramitas y Hosanna y las palmeras, aquí el Hijo de Dios. Y el viernes siguiente, ¿qué pasó? Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Eso lo sufrió el Señor. Lo escupieron, lo golpearon. Lo mataron en una cruz. Sin embargo, Él tuvo la victoria. De esa gente que lo mató, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de ellos? Pero de Cristo los recordamos cada día. Y no va a desaparecer de nuestra mente y de nuestros corazones. Porque Él fue victorioso en la cruz. Porque Él se levantó de la cruz. Y dijo que si Él se levantó, tú que crees en Jesús, te vas a levantar también. Pero en lo que ese momento sucede, Usted y yo necesitamos poner nuestros pensamientos de forma correcta para vivir en victoria. Para vivir en victoria, hermanos míos. Basta ya de que usted, pastor, no sabe lo que me pasó. Pastor, es que usted no entiende. Es que nadie me entiende. Ya basta de eso. Lo que pasó fue horrible. Levántate. Levántate. Y decídete en el poder de Dios a vivir en victoria. ¿Alguien alaba al Señor? Pasado es pasado. Olvídate del pasado. Nuevamente les repito, y repito este versículo tantas veces que ya usted tiene que saberlo. Juan 10:10. Jesús dijo: yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y te voy a dar otro versículo más. Proverbios 21:5. Proverbios 21:5, escuche bien. Mira qué cosa maravillosa. Los pensamientos, ¿ya lo encontró? Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. ¿Qué le parece? Los pensamientos de la persona que es diligente, sus pensamientos tienden a la abundancia. Ni siquiera lo ha hablado, pero ya su mente está atrayendo la bendición. Porque tu mente es un imán para Dios. Porque Él puede escudriñar tus pensamientos y Él sabe si tú le crees o no le crees. Aún antes que lo digas. Jesús tiene bendición y abundancia para ti si tus pensamientos están alineados a su palabra. Solo son tus pensamientos de bien los que harán una diferencia entre una vida maravillosa o una vida triste. ¿Ustedes quieren una vida maravillosa o una triste? Pues seguro que queremos una vida maravillosa. Pues entonces comiencen los pensamientos, entiéndalo. No ignore este mensaje. No siga pensando en otra cosa. Si estás pensando durante el culto en otra cosa, no. Vuelva acá al planeta Tierra. Pensamientos de Dios. Pensamientos positivos. Diga positivos. No dejes que nadie te derrumbe. No dejes que nadie te derrumbe. Levántate en el nombre de Jesús. Decídete a la abundancia y no a la escasez. Tres amenes. Qué bueno. Decídete a la abundancia y no a la escasez. Porque, ¿sabe una cosa bien interesante? La abundancia es algo que usted decide, no lo deciden los demás. Usted lo decide. Usted decide dónde usted va a estar en esta vida. Usted lo decide. Porque sus pensamientos están en el lugar correcto, usted va a tener abundancia y bendición. Pero si están en el lugar incorrecto, usted no va a poder levantarse a donde Dios quiere que usted se levante. Por eso es que es tan importante, porque primero viene el pensamiento y después viene la acción. Y usted va a hacer lo que usted piensa. Usted va a hacer lo que usted piensa. Decídete a entregar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Él tiene control sobre sus siervos porque Él es el Señor. Deja que sea Señor de tus pensamientos. Deja que sea Señor de cada área de tu vida. Y verás y experimentarás. Yo quisiera contar tantos y tantos testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cómo Él provee milagrosamente. Cómo Él nos ha llevado a tantos lugares. Cómo Él nos ha bendecido tanto y tanto y tanto, hermano. Con mis propias fuerzas no lo pudo hacer. Y no se trata de dólares y centavos. Se trata del favor de Dios. En el pasado ganaba más y hacía menos. Ahora Dios hace por mí. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Usted está entendiendo? Dios es el que hace y yo me quedo maravillado a la expectativa que Él va a hacer. Y cuando se dañó la computadora, en vez de yo decir, ay Dios mío, otro gasto más, mira, ay, ¿qué vamos a hacer, Señor? Déjame conseguir una, a ver quién me regala una computadora ahí media vieja, pero que funcione. No, Señor, esta es una oportunidad para que Dios se glorifique y tengamos una computadora de calidad. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que lo mejor para la iglesia del Señor es una oportunidad. Cuando usted empieza a ver los problemas y las situaciones como oportunidades, cuando usted ve, ay, se me dañó el carro, pero Señor, ¿cómo me permites que se me dañe mi carro si lo he usado 25 años? Y quizás el Señor gritando desde los cielos, siervo, lánzalo por un risco que te voy a dar uno mejor. ¿Usted está entendiendo, iglesia amada? Como si Dios le hubiera dañado el carro, en vez de verlo como una oportunidad que Dios está preparando para bendecirte, tú empiezas a declarar, Señor, te doy gracias, porque ya era el momento de retirar esa computadora. Sabemos que la que viene es una Apple, esa es bien chulistruking, bien buena, de esa que yo ni sé usar, esa es la que viene ahí. Gracias por esta oportunidad para bendecir la iglesia en el nombre de Jesús. Usted está viendo, iglesia, que es diferente los pensamientos, y lo mismo usted va a hacer en su vida. Se le dañó la nevera, ay Señor, tú sabes que, pero ¿por qué tú permites esto? Mira, ahora se me dañaron todas las tortillas que tenía en la nevera, ay, ¿qué voy a hacer ahora? En vez de eso, usted va, Señor, gracias, creo que me estás preparando el terreno para bendecirme. Creo que viene una nevera de esas que hasta dan masajes y todo, la nueva. Creo que viene algo grande para mí, Señor. Usted está viendo cómo cambia la mente y los pensamientos. Eso atrae la bendición de Dios y usted empieza a declarar lo que usted piensa. Deje de estar haciendo todo con su fuerza. Dele la oportunidad a Dios de bendecirle. El año pasado, ¿sabe lo que me pasó? Se me dañó el aire central de mi casa. Y llegó el mes de mayo y la pasamos más o menos. Pero cuando llegó junio, estaba ese calor, hermano, que yo quería dormir dentro del carro. ¿No ha pasado eso? Que uno quiere dormir dentro del carro con el aire acondicionado. Pero esperamos. Señor, tú nos vas a bendecir. Señor, tú nos vas a bendecir. Y Dios tocó unos hermanos generosos que nos bendijeron y se arregló el aire acondicionado. Pero si tú sales corriendo, siempre que tienes un problema, a la media hora ya estás con la tarjeta ahí. ¡Ra! No hay oportunidad para que Dios haga un milagro. ¿Cuántos me están entendiendo? No le estás dando oportunidad a Dios para hacer un milagro. Sea más pausado. Ay, pastor, pero es que usted no sabe lo que es pasar un día de calor. Ay, cuando vivías en Honduras, ¿no pasabas calor allá? ¿Qué te pasó? ¿Te pusiste más blanco por acá? Sí, hermano. Allá en nuestros países, los cultos y la gente sudando. Y, ay, gloria a Dios, y el sudor y eso. Los mosquitos. Y aquí si el aire no está congelando, ay, yo no sé qué pasa en la iglesia, porque ese, mire... Así no se puede adorar a Dios. Sí se puede adorar a Dios si usted quiere. ¿Cuántos alaban a Dios? Hermanos míos, dele a Dios el lugar que le está esperando. El lugar para hacer milagros y maravillas. Yo he visto a Dios tocando gente, la gente que yo me he imaginado para bendecirnos. Dios la ha tocado. La gente que uno dice, pero ese no tiene ni dónde caerse muerto. Y de momento esa gente, Dios lo hace. Dios lo hace. Deja que Dios sea Dios. Porque eso es lo que hace un Dios. Con su poder bendecir. Con su poder hacer cosas maravillosas. Deja que Él te cambie. Obedécele. Y déjalo señorear en tu vida. Termino con este versículo. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros ¿qué? Y vuestros pensamientos, la paz de Dios en Cristo Jesús. Y ese es mi deseo en este día, que la paz de Dios guarde tu corazón y tus pensamientos. Y que aquí empecemos a ver gente que piense diferente. No gente deprimida, gente estresada. A nosotros nos enseñaron que si uno está estresado, eso es bueno. Pero, ¿sabes? Eso lo enseñó el diablo. Que si tú estás siempre ocupado, eso es bueno. Que si tú no tienes tiempo para ti, eso es que estás siendo productivo. Que si te queda un día libre, utilízalo para poner a los nenes en clase de karate, de tenis, de cuanta cosa, de danza, de, o sea, siempre ocupado. Y así se vive en este país. Pero no es la forma de la palabra. Usted necesita relajarse, sacar tiempo para usted. ¿Cuánto hace que no sacas tiempo para ti? Yo quiero que las hermanas de esta iglesia saquen tiempo para ellas. ¿Alguien dice amén? Yo quiero que las hermanas de esta iglesia aparten un tiempo semanal en que nadie las moleste, que ellas puedan hacer cosas para ellas. ¿Cuánto hace, hermana, que no te hacen un pedicure? Ah, hermana. Después le pasa así el pie al marido y el marido dice, ¡ay, cactus, nopales! Sí, sí, no, nopalitos, pero esos no son los que le gustan, ¿verdad? Hermanos míos, esto es una palabra para que usted tome acción, para que usted sea feliz. A las hermanas les gustan las flores y los manicures, los pedicures. Dele flores, manicure y pedicure. ¿Qué le usted? ¿A usted le gusta ver el fútbol? Déjelo que vea el fútbol. Déjelo, no lo moleste. Déjelo que vea ayer. 2 horas de... Déjelo. Aleluya. Déjelo. Déjelo, hermano. Sea feliz. Cambia tus pensamientos. Sonríe más. Sonríe más. Dígale a que está al lado, sonríe, que Cristo te ama. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y si esta palabra te bendijo, dar un aplauso al Señor. Porque Él merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Así que vamos a ponernos de pie. Nos despedimos en oración en esta hora. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo. Voy a pedir, hermano Germán, que venga aquí y va a despedir el culto en oración hoy. Venga, hermano Germán. Usted mismo. Aquí hay otro Germán. ¿Habrá otro? Herman. Ay, Dios mío. Le puse la G. ¿Habrá otro? No, este es. Usted nos va a despedir y va a declarar la paz de Dios sobre la congregación. ¿Sabe? Mira qué responsabilidad preciosa.
Infinito Dios, Padre eterno que estás en los cielos. Padre Dios, bendecimos tu santo nombre, Padre eterno Dios, porque eres bueno, Padre bendito Dios. Padre bendito Dios, tu palabra nos dice, Padre, que toda dádiva desciende de lo alto del Padre de las luces. Padre bendito Dios, te damos gracias, Padre bendito Dios, porque tú, Padre Dios, traes, Padre bendito Dios, alimento, Padre Dios, para tu pueblo, Padre santo Dios. Padre Dios, gracias, Padre Dios todopoderoso, mi Rey. Porque tú eres, Padre Dios, el que cambia nuestros pensamientos, Padre Santo Dios. Padre Dios, gracias, Padre bendito Dios, porque tu palabra dice que tú tienes pensamientos de bien para nosotros, Padre Santo. Padre Dios, que los mismos pensamientos nosotros tengamos, Padre Dios, para con nuestros hermanos, Padre Santo, para con nuestro prójimo, Padre bendito Dios. Padre Dios, desatamos la paz, Padre Dios, que solamente tú puedes dar para tu pueblo, Padre Santo. Padre Dios, que tengamos una semana bendecida, Padre Santo, Dios de la gloria. Padre bendito Dios, que seas tú poniendo escudo, Padre Dios, alrededor de nuestra mente, Padre Santo Dios. Padre, para que los dardos del enemigo, Padre Dios, pensamientos malos que él quiera poner en nuestra mente, Padre Dios, Padre, queden, Padre, inoperantes, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo Dios. Padre bendito Dios, bendice a tu pueblo, Padre eterno. Bendícelo, Padre Santo Dios, de tal manera, Padre Dios, que los frutos se puedan ver, Padre Santo Dios de la gloria. Padre bendito Dios, te bendecimos, Padre Santo Dios, porque solamente tú eres bueno, Padre bendito Dios. Padre Dios, en el nombre de Jesús, Padre Santo Dios, danos una semana bendecida, Padre Dios, en victoria, Padre Santo Dios. Padre Dios, libra, Padre, a tu pueblo de cualquier accidente o incidente en este momento, Padre Dios, que van a partir, Padre Dios, a sus hogares, Padre Santo Dios. Padre bendito, Señor Santo Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Padre eterno Dios. Padre Dios, te bendecimos, Padre eterno, en el nombre de Jesús, amén y amén.
¡Aleluya! Gloria a Dios, declaramos victoria, pensamientos de bien en todo el mundo. Dios te bendiga, Dios te guarda, nos vemos la próxima semana en el nombre de Jesús.
Esperamos que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, visítanos en www.iglesia.us. Senda de Amor, una iglesia para toda la familia. Por más de tu inalienta.